Un anime de toda una vida llega a su fin. Cuesta dimensionar eso. Un anime que ha acompañado durante toda su experiencia de vida, vaivenes emocionales, psicológicos, a toda una generación que creció en los 90. Y de pronto, ahora el 29 de septiembre, la última película de Evangelion o que le da fin a estos más de 25 años desde que se inaugurara la serie en los 90. Y vamos a poder ver una película de Evangelion en la gran pantalla. No todos los días se dice eso. Y a pesar de que la peli está en una plataforma súper conocida hace ya un poquito más de un año por ahí, todos estamos muy ansiosos por ir a ver esta película de Evangelion al cine, por lo que significa, por este final, con muchos finales dentro y quizás una posibilidad de continuación, eso no lo sabemos. Pero como te digo, Juan Pablo, creador y voz del proyecto Evangelion, tienen que escuchar ese podcast especializado en Evangelion y apoyarlo, por supuesto. Este hombre ha hecho de Evangelion su vida, así que vamos a hablar con alguien que sueña, se desvive, para lo cual Evangelion significa distintas cosas en su propia vida. Imaginen que nosotros, por lo menos yo de generación de los 90, escuchaba grunge, te sentías un poco melancólico, a veces un poco drepe. No, en realidad no sabías muy bien cómo definir las emociones que estabas viviendo. El mundo te decía que tenías que seguir ciertos caminos y tu intuición te decía que quizás querías ir por otro. El mundo te pide definirte y tú no sabes muy bien cuál es tu definición. Es como estar pasando canales y de pronto uno es estática nomás. Y todo eso, para los que crecimos en los 90, Evangelion significó algo que nos representaba, nos identificaba. Juan Pablo, bienvenido a este viaje al corazón de
Hola,
Evangelion.
Gonzalo.
¿Qué sientes a puertas de estar ahora o unos días nomás del estreno de la película que significa Evangelion en tu vida? Muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti por la invitación. La verdad, yo en lo particular estoy súper emocionado con la película. La gente del podcast, hicimos hace poco una reunión para hablar un poquito de lo que significaba este estreno. Y yo te lo resumiría en una frase.
A
Esta es
ver.
la película que todo fan de Evangelion se merecía. Ojo con eso. Evangelion ha tenido muchas entregas, ha tenido muchas instancias de cierre. Y con algunas personas que obviamente no les va a gustar, pero la mayoría te dice, esta película es de verdad lo que se merecía la franquicia, lo que por mucho tiempo, casi 26 años, se pensó cómo poder cerrar bien Evangelion, porque tuvo intentos de cierre y en cada intento de cierre tú quedas como, pucha, ya, me gusta, pero podría haber sido algo o algo un poquito más. Y esta de verdad, para los que son fan de Evangelion, deben verla. Y si ya la vieron por último en la plataforma, yo creo que nos merecemos, por todo el tiempo que hemos seguido esta serie, ir a verla al cine. Porque la entrega que hace desde el punto de vista audiovisual, del sonido, de la animación, lleva el estándar de la animación al anime del futuro, te podría decir. Ya Evangelion en sus inicios, en el año 95, era pionero respecto a la animación, no necesariamente en la calidad, porque como estábamos conversando hace un rato, Akira existía, Ghost in the Shell existía, y eso eran animaciones que estaban, sí, pero te volaban la cabeza. Pero Evangelion tenía una estética, una propuesta de animación que no era a lo mejor tan high-tech como estas dos otras películas, pero de todas maneras revolucionó el género del mecha en el anime. Y hoy ir a ver este género que ya estaba revolucionado con toda la tecnología y todo el presupuesto para mandarse una película como es Evangelion 3.0 más 1.0, vale la pena de todas maneras, te diría el fan de Evangelion. Por lo menos en el podcast, lo que hemos conversado, todos los que han participado y los que nos conversan a nosotros en el Discord que tenemos, es la película que estaban esperando poder ir a ver al cine.
La película se llama 3.0 más 1.0, Thrice Upon a
Claro.
Time. Como dices tú, en el 95 nace Evangelion, rompe el molde, rompe los estándares un poco del momento. Su influencia sigue hasta el día de hoy. Y esto tiene una relación súper estrecha también con quién es Hideaki Anno, ¿verdad?
Correcto.
Y ahí hay algo muy interesante con lo que te conversaba yo un poco al principio, que tiene que ver quizás con esta parálisis psicológica que dice haber tenido el director en su momento, una depresión importante en su vida, y cómo la serie se alimenta de eso, y al mismo tiempo busca posibilidades, busca redención, busca explicarse a sí mismo. Y busca una oportunidad de salir de la oscuridad para llegar un poco a la luz, para demostrar que hay esperanza.
Correcto.
Cuéntanos un poco ahí cómo Evangelion también marca pauta y la relación que tiene con su director, que para nosotros es un dios.
Mira, para partir por la película de la que estamos a puertas de estrenar, efectivamente, en esta hay una teoría que dice que esta película es ya Hideaki Anno ya habiendo hecho su terapia, se podría decir, porque efectivamente nos muestra que la felicidad es posible y que hay formas de llegar a esa felicidad, distinto a lo que fue la serie en su momento en el 95, que planteaba un tono bastante más oscuro, aunque esperanzador, pero te dejaba siempre un poco más abajo. Para los que van a ir a ver la película, este es el, por eso también es el final que todos los fans de Evangelion estábamos esperando, un poquito más que te dejara vigorizado y con ganas de salir al mundo a comerse el mundo, se podría decir. Pero efectivamente fue Hideaki el que dentro de la serie, en su origen, nos ocultó una trama que no era fácil ver. O sea, la serie, y ahí lo voy a llevar ahora a la serie, tenía tres capas para leerla. La capa de la historia, que es fantástica, estos robots que son especiales, una lucha con ángeles, que era un concepto raro y todo un plan de instrumentalización que uno no entendía para dónde iba. Tenía una trama intermedia, que era la de este joven, que tenía todo un drama de cómo enfrentar todos estos desafíos y la relación con su padre. Pero la trama más de abajito, la que nunca alcanzaste a leer y que solo hacia el final de los capítulos entendiste, es como casi en sexto sentido, así de Bruce Willis, donde en ese momento tú miras para atrás y puedes ver la serie de otra manera, era efectivamente la depresión de Hideaki Anno. Y si tú ves la serie, puedes pensar que él lo que estaba haciendo, o sea, como dices tú, se estaba alimentando de la serie y a la vez se alimentaba a la serie de esta trama que yacía por debajo, de qué dolorosa es la depresión para aquellos que la sufren y por lo tanto muchas veces muy difícil para ellos salir de ahí. A pesar del mundo en el que viven, de estar apoyado, de tener gente que los quiere, es algo que ellos se sienten muy incomprendidos, muy en un hoyo que no pueden salir. Y eso es súper importante. Nosotros en el podcast hemos hablado de lo importante que es la salud mental y que todos aquellos que de alguna manera nos hemos sentido identificados y a veces reflejados en el protagonista, en Shinji, nunca olvidemos que necesitamos siempre apoyo, ayuda de los otros. Y esta película, como te digo, para los que no la han visto o los que se han olvidado, te plantea que se puede. El mismo Hideaki Anno dice se puede y te entrega esta linda película para que puedas verla y ver cómo el personaje de Shinji pudo y pudo principalmente por el amor, que es lo principal, lo que nos mueve a los seres humanos y lo que estamos necesitando siempre, constantemente y buscando, el amor.
Oye, Juan Pablo, y si alguien llevado por esta entrevista contigo, fan de Evangelion, no ha visto Evangelion, dice, uy, de lo que me he estado perdiendo, dónde
Exacto.
verla, cómo ponerme al día. Lo primero, ¿alcanzan a ponerse al día para el estreno del 29 de septiembre? ¿Podrías darnos un tutorial? No te pido que hagan un
Sí.
resumen de Evangelion y que tampoco tomemos el atajo cuando el camino largo es el que nos lleva a absorber todo lo que tiene en su emocionalidad, psicología, esta serie, sus personajes, con lo que nos identificamos, en fin. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir para alguien que no ha
Perfecto.
visto Evangelion y está ahí atento a lo que va a pasar el 29 de septiembre en la gran pantalla?
Te diría lo siguiente, si no la han visto, si no han visto nada de Evangelion, tienen una enorme posibilidad, una oportunidad de oro, porque es una serie espectacular y tienen y pueden verla. Es una serie corta, tiene 26 capítulos de 22 minutos, nada más. Aún así, si están cortos de tiempo y tienen la plataforma en donde están las nuevas películas, yo les recomendaría, para el que tiene poco tiempo, véase las tres películas y vaya al cine a ver la cuarta el 29 de septiembre. Y después de eso, váyase a ver la serie. Porque se puede. Lo lindo de esto es que tú lo puedes ver en distintos órdenes. Mucha gente, muchos jóvenes entraron a Evangelion por estas películas, por las tres películas que se estrenaron en un lapso más o menos de 13 años y por esta cuarta película que ya se estrenó el año pasado. Y luego de eso fueron a ver de qué se trataba esto de la serie. Y se puede, ya no tiene, no son incompatibles. Y ahí van a descubrir por qué no son incompatibles. Ahora, si tienen tiempo, véanse la serie que está en Netflix, véanse también las películas que están en Netflix y después véanse las películas. Y con eso llegan ya así redonditos. Pero de verdad, incluso si tienen poco tiempo, como les digo, véanse las peliculitas de antes nomás, las nuevas que salieron, y vayan al cine y después vayan a verse la serie. No hay ningún problema y van a entender, van a profundizar, les va a gustar, les va a encantar igual. Así que de todas maneras, no pierdan la oportunidad de ver esta película en el cine porque no hay de otra. Yo les digo que si después se enganchan con Evangelion y dicen chuta y no fui a ver esta película al cine en la pantalla gigante con buen sonido, se van a arrepentir.
Oye, cuando Evangelion te agarra, no te suelta más.
Efectivamente.
Y es quizás el anime por el cual mides muchos otros animes. ¿Cierto?
Exacto, sí.
Llévame a la conexión que existe con Chile. ¿En qué contexto se dio? ¿Se dio en televisión abierta? ¿Qué canal lo hizo? ¿Cómo funcionó el doblaje? ¿Cómo el chileno y chilena se fue poniendo al día con Evangelion a través de la pantalla chica cuando no existía la posibilidad de plataforma? Cuéntame sobre eso y cómo fue creciendo la comunidad, cómo te fuiste dando cuenta tú que sigues Evangelion desde su inicio, que este no era
Claro.
solo tú, sino que era una comunidad que crecía y crecía aquí en Chile y en el concierto latinoamericano también.
Sí. Bueno, la película, o sea, perdón, la serie en Chile, propiamente tal, la estrena Chilevisión, ¿ya? Por ahí por el 97, si no me equivoco. Cuando esto ya era un fenómeno mundial. O sea, esto hay que mencionarlo, ¿ah? ¿Eh? En la parrilla programática de Chile, en los años 90, una serie de animes se toma el horario prime de los domingos. Eso es lo que te digo. Con promoción, durante la semana le hicieron promoción. Uno todavía en YouTube puede encontrar. Busquen por favor Evangelion Chilevisión y te va a ver los comerciales que había. Y el día que del estreno del primer episodio, una cuenta regresiva. Ahora viene Evangelion. O sea, era el tope de línea de los animes estrenándose en televisión. Y efectivamente, yo ya lo había visto mucho antes, porque a mí yo me los conseguí por unos VHS que me prestó un amigo y yo decía, ¿qué es esto? Me voló la cabeza. Yo lo vi en el doblaje español de España. De hecho, a mí me molesta mucho porque yo no digo Shinji, yo digo Shinji, porque Shinji me quedó pegado del doblaje español de España. Entonces ahí ya tenemos uno de los primeros problemas de doblaje cuando lo veía de español de España. Pero claro, se estrena acá en español latino. Y en ese momento uno no se daba mucho cuenta, o sea, uno recibía lo que le daba la serie, pero efectivamente con el tiempo, cuando empezaron a aparecer otras traducciones de la serie, porque después de Chilevisión aparecieron otros canales que también lo estrenaron con mejores traducciones, Locomotion, que era entiendo que era un argentino, y Animax también, que eran del cable, y ahí ya las podías volver a ver. Pero claro, el doblaje siempre fue un tema y sigue siéndolo hasta ahora. De hecho, cuando Netflix publicó en su catálogo Evangelion, también hizo una nueva versión de la traducción y del doblaje con varias fallas. O sea, hay cosas que son claves en el lenguaje de Evangelion, de lo que se dice, como una serie con harto contenido, que pierde mucho sentido cuando le cambias algunas palabras, algunas frases. Entonces, eso siempre ha sido tema de conversación entre los fanáticos de Evangelion. Pero en Chile, incluso fue hasta polémico, porque Evangelion, por darle choreza, que el mismo Hideaki Anno dijo, así, por hacerlo más atractivo, le vamos a poner toda esta mística de lo cristiano, de lo católico, de los ángeles, de Evangelion y todo, con un dominio bien bueno, ¿eh? Porque manejan hartos conceptos y los ponen bien en la serie, pero no, en realidad él dijo, yo lo puse ahí como para que esto fuera atractivo al mundo de Japón, que no sabe nada de la Biblia, ni de Jesús, ni de Adán, ni de Eva, ¿te fijas? Pero resultó que eso lo volvió también controversial aquí en Chile y en Latinoamérica. Nosotros en el podcast tuvimos un invitado de Colombia que dijo que la serie no alcanzó a dar dos capítulos seguidos en el horario que lo estaban estrenando, lo tuvieron que cambiar al trasnoche, porque todo el mundo católico empezó a criticarla, casi tratarla de satánica la serie. Entonces, imagínate el impacto que tuvo. En Chile también hubo algunos grupos que trataban como, oye, ¿qué es esta serie que está hablando de los ángeles como enemigos? Y cosas, conceptos así medio cristianos que se tergiversaban, ¿te fijas? Entonces, tuvo ese también ese impacto porque en los 90 la sociedad no estaba preparada como para este juego, esto como maldear los conceptos en pro de que el anime tenga más atractivo. Pero siempre ha habido polémica, tanto por el tema como por el doblaje. Y eso sigue hasta el día de hoy, o sea, hasta Netflix la... Y lo otro, el gran mundo Evangelion, con la llegada de las redes sociales, yo me empecé a dar cuenta que había mucha gente que le gustaba Evangelion. Y sobre todo por los memes. Había memes de Evangelion, el típico de Misato abriéndole la puerta a Shinji, diciéndole, súbete, vamos a terapia. O le decía, súbete, escapemos de Latinoamérica, ¿te fijas? Eran cosas, y aparecieron elementos como la Rey Chiquita, que es un personaje que le hicieron un peluche y está, anda por todas partes el meme. Entonces, en esa época, en los 90, yo no tenía ni concepción de lo mucho que entró Evangelion en la gente. Pero hoy, no hoy, sino que yo te digo hace unos 20 años ya, con la explosión de las redes sociales y con el poder comunicarte con otros, me di cuenta que la comunidad de Evangelion en Chile y en Latinoamérica, para no decir Argentina, México, Colombia, Perú, hay una comunidad vasta y enorme de fans de Evangelion a los que incluso ya después conociéndola, tú te puedes acercar y hay una muy buena onda y muy buena comunidad en todos los que somos fanáticos de esta serie.
Oye, Juan Pablo, 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time, la nueva película de Evangelion, se estrena este 29 de septiembre en nuestro país. Si yo te tuviera que pedir que me dieras a entender, si yo no hubiera visto Evangelion, ¿cuál es la esencia que sigue resultando tan atractiva para el público? Estamos hablando de más de 25 años desde que nació el anime, hasta el día de hoy, ganando muchos fans en el camino.
Yo te diría que Evangelion tuvo mucho éxito porque es una serie que te presenta personajes que tú te encontrarías en tu día a día. Personas que tienen problemas, personas que tienen poder, personas que están aproblemadas, personas que están deprimidas, y de alguna manera tú conectas con ellos, ¿ya? Pero aparte de eso, porque tiene una historia espectacular, tiene una historia que revolucionó el mundo del mecha, del anime propiamente tal, con su historia, con su argumento, y por lo tanto cuando tú mezclas esos dos aspectos, que son personajes muy queribles y muy amables en el sentido verdadero de la palabra, con una historia que tiene intriga, tiene acción, tiene incluso reflexión y te vuela la cabeza, esa como que pareciera que Evangelion tiene un lenguaje que nunca pasa de moda, que tú ves la serie del 96 y te habla a ti. Y tú dices, wow, qué heavy el mensaje que me está mandando. Y la ves ahora y también te habla a ti y te dice, wow, qué heavy el mensaje que me está mandando. Entonces, es una serie, parece que tuvo un guión y una dirección tan buena que parece que nunca pasará el tiempo por la serie y siempre te está hablando de temas actuales, de temas que a ti te están pasando y que tú, de alguna manera, te ves muy reflejado con eso y te divierte y te entretiene. Una serie con mucha onda, con mucha acción, tiene hasta momentos cómicos, tiene de todo. Y es muy linda la serie y las películas que se han hecho de esta saga prácticamente.
Oye, Juan Pablo, quiero agradecerte y por supuesto invito a todos nuestros amigos y amigas, fans del anime y de Evangelion, los que estén por ir a verla por primera vez, los que tengan doctorado en Evangelion, a que visiten tu podcast Proyecto Evangelion y nos vemos en el cine este 29 de septiembre. Juan Pablo, un abrazo grande y muchas gracias.
Muchas gracias a ti también, Gonzalo, y vayan a ver la película y escuchen el podcast Proyecto Evangelion en Spotify y en YouTube.
Nos vemos en el cine.
Nos vemos.